Aloha, aloha a toda la familia del mar que nos está escuchando. Aquí les habla Moira Gil. Este es nuestro primer episodio del podcast de Surferas Argentinas, donde tendremos una bellísima charla sobre tips para arrancar a surfear en invierno. Para las personas que son principiantes o nivel intermedio que todavía están ahí como arrancando. Con nuestra invitada Carola Ábalos, surfera longboardera, amiga, copada, que vive en la ciudad de Mar del Plata y tuvo su primer acercamiento al surf nada menos que hace 26 años. Así que tiene bastante experiencia. Un poco de charla, un poco de cuentos, historias. Ojalá que lo disfruten y les sirva para tener una mejor y más disfrutable sesión en el agua. Nos vemos dentro de 15 días. Y cualquier tema que les guste que hablemos, un tema que quieren que desarrollemos, por favor escríbanos a @surferasargentinas en Instagram y nosotros vamos a desarrollar ese tema. Saludos para todos. Hola, hola, hola a todas las amigas surferas y amigos surferos que pueden estar por ahí escuchándonos. Este es nuestro primer episodio y estamos acá con la amiga surfera Carola Ábalos.
¿Cómo estás, Moira?
¿Qué haces, Carola?
Bien, recién surfada.
Muy bien. ¿Dónde surfeaste hoy?
En Waikiki.
¿Y cómo estaba?
Estaba increíble.
Había gente, ¿no? ¿Hoy?
Había gente a partir de las 10 de la mañana, pero temprano éramos 5 o 6 personas.
Vos sos de la que van a surfear tempranito, ¿no?
Y trato. Hago todo.
¿Y el frío?
Y el frío, hay que hacer una buena entrada en calor.
Eso, muy bien, sí. Muy bien.
Una buena entrada en calor, un buen café, uh-huh. O un buen té de jengibre.
Está bien, está buena la idea.
¿Vos desayunás?
Yo empecé a desayunar ahora. Estoy desayunando muy bien. Upa. Estoy desayunando muy bien. Desayuno huevos en la mañana.
¿Y surfías con todo eso?
No, y voy a surfear más al mediodía en esta época.
Ah, bueno.
En esta época me da frío la mañana.
Bueno, yo empecé a experimentar solamente con bebida y una banana chiquita, alguna fruta chiquita, surfear solamente con eso. Y rindo más.
Sí, bueno, si surfeo la mañana no desayuno. Olvídate. No puedo.
Tengo toda la energía puesta en la remada.
Totalmente. Qué bueno. Ay, qué bueno tenerte acá, Carola.
Sí, es que hace un montón que no charlábamos.
Es verdad. Y el otro día te vi ahí en Kikiwai. Como siempre ahí, Carola.
Y bueno, pero es mi
como
playa.
Es tu segunda casa, ¿o no?
Sí. Es mi playa.
Sí, está. Y ahí aprendiste a surfear, ¿no?
Sí.
¿Cuándo hace que aprendiste?
Y hace más de 20.
Nosotros éramos chiquitas, ¿te acordás?
Y vos un poco más chica que yo.
Sí, pero bueno, tanto, che, para.
Bueno, pero vos sabés que, yo no sé si vos lo sabés, yo caí ahí de casualidad. Yo odiaba Mar del Plata, pero leía en las revistas que las olas estaban en Mar del Plata y yo era bodyboarder.
Mirá vos.
Entonces me fui con el body y caí en esa playa y ahí lo veo a un tipo sentado en un sillón de director, ahí con la gavita mirando. Y mi papá que estaba ahí me dice, ese tipo me parece que te puede enseñar a hacer eso que vos hacés con esa tabla. Entonces fui y le digo, hola, le digo, ¿usted va a clases? Me dice, sí. Y le digo, no, porque yo tengo esta tablita. Pero chabona, vos tenés que surfear. Me pareció mágico, porque me parecía imposible. Yo era bodyboarder. Porque me parecía imposible, me parecía algo increíble surfear. Inalcanzable me parecía.
Sí. ¿Y qué edad tenías?
Y tenía 27.
27. Claro, vos con un body, vos medís como 1,80 m.
Sí, pero bueno, no importa. O sea, yo barrené toda la vida. ¿Qué hicimos todos en la playa cuando éramos muy chicos?
Sí, todo. Yo también andaba en body. O sea, claro. ¿Quién no anduvo en body?
Sí,
o sea,
sí. Pero bueno, y me anoté con tu papá.
Yo me acuerdo que eras alumna del papá.
Claro, me anoté con tu papá y tu papá, súper metódico con las clases. Y yo sentía la exigencia. Sentí exigencia, sí. La verdad que hoy hablábamos en el agua eso, con otro alumno de tu papá, sí. Y hablábamos justamente de eso.
Es re meticuloso y se compromete mucho con sus alumnos.
Sí, pero bueno, más allá de eso, pensando en que nos íbamos a encontrar hoy, me empecé a recordar de esos tips que me quedaron para siempre. Me quedaron para siempre, que era, por ejemplo, el tema de la seguridad. De qué es lo que pasa en el agua, la seguridad en el agua, en la previa a entrar, qué es lo que hay que hacer. Todas esas cosas me di cuenta que las tengo incorporadas porque, bueno, porque me capacité con eso.
Sí, está muy bien.
Sí.
Yo creo que si vos querés realmente surfear, tenés que aprender. Primero, cosas básicas. Por eso, bueno, recomiendo obviamente una escuela o un profe, alguien que te guíe, que esté comprometido con lo que hace y apasionado, ¿viste? Que no lo haga por el dinero. Pero es muy importante esos tips que te puedes dar a alguien que ya tiene experiencia. Nosotros vamos a hablar de un montón de tips, chicas, hoy, así que ojalá que puedan tomar algunos, los que les resuenen.
Y estaría bueno, porque yo vi muchas personas como desorientadas. Te das cuenta en el agua que hay personas que están ubicadas donde no tienen que estar ubicadas, que apenas saben los movimientos o cómo agarran la tabla. Entonces es muy importante la instrucción, porque no hay que olvidarse que es un deporte de riesgo. Es realmente un deporte.
Totalmente.
Está dentro de esos deportes. Estamos en un medio que no es nuestro medio habitual. Y también tenemos que convivir con el resto de los surfistas. Así que hay un montón de circunstancias que tienen que ser conocidas.
Totalmente, comparto totalmente lo mismo. Hay un montón de cosas para aprender. El surf siempre te va a enseñar, ¿no? O sea, no es que un día llegaste a un tope y ya aprendiste todo. Viste que hay cosas básicas y después seguís aprendiendo y seguís aprendiendo y seguís aprendiendo. No, no dejás nunca de aprender.
Y sobre todo, bueno, esto de ir corriendo, comprarse una tabla porque te gustó el color de la tabla.
O te entra en el auto.
Vos sabés las cosas que me han dicho a mí en mi casa. Yo tengo algunos longboards. Bueno, hubo una época que mi familia me decían, pero hay gente que surfea con tablas más cortas. Le digo, pero mami, es otro surf. Claro. Es que no entran en la casa. Le digo, bueno, yo soy longboarder. O sea, yo soy puramente longboarder. A mí me gusta el longboard.
¿Cuántos longboards tenés?
6.
¡Ah, la mierda! ¿Y qué tenés?
Pero vendí mi primer longboard. Que fue un longboard, fue muy especial. El tema fue así. Hay algo que es muy importante, y esto es como manejar el auto. No hay nada mejor para aprender a surfear que tener tu propia tabla. Entonces yo tomé las clases, pasó un tiempo más y me mandé a hacer mi primer tabla, que me la hice con Pepe Gil en Birban.
Ah, mira vos.
Pero no era ese Birban, era, y esto es increíble, en febrero la encargo la tabla, y creo que por julio la voy a buscar, estaba en la calle Mateu. Estaba en un local atrás de una lavandería. Y claro, yo llego en invierno, pleno invierno, no sé, 5 grados, y digo, hola, está Pepe que encargué una tabla. No, Pepe está surfeando en Playa Grande. Claro, yo no tenía ni noción. Digo, pero qué loco, ¿cómo va a estar surfeando? Estamos en pleno invierno, claro. En esa época yo era recontra principiante.
Claro, y nunca, en esa época no había casi surfistas.
No había casi surfistas. Y bueno, él me hizo mi primer tabla. Mirá hace vos. Muchos, muchos años.
¿Y la vendiste hace poco?
Y la vendí hace como 4 y sí. Es como que la estoy buscando, porque era la tabla de Saint Germain.
Ah.
Cuando yo tomé las clases con tu papá, hablábamos mucho de metafísica y del poder de la mente.
Sí.
Y es real. O sea, no solamente es estar preparado físicamente para surfear, sino que es la mente.
Sí.
La mente de uno.
De uno.
La mente. Mente y, bueno, lo que hablábamos el otro día del tema de la intuición que uno tiene y de las sensaciones de uno mismo.
Sí.
No hay que presionarse para meterse al agua, porque todo el mundo está en el agua, porque el día está buenísimo.
Sí.
Tal vez ese día no es tu día.
No, totalmente.
Entonces, esa percepción que uno tiene.
Este es un buen tip, anote.
Acerca de uno mismo es muy importante, ¿no? Porque a veces el entorno te presiona. Sí. Vamos, mirá las olas que hay. Vos tal vez estás viendo esa ola y decís, yo no estoy preparado para esa ola. Sí.
Es como yo les digo a las chicas. Ustedes tienen que mirar, primero observar el mar un buen rato antes de meterse al agua. Ahí están nadando los perritos. Esto es muy, muy natural. Y después ver si yo realmente me veo ahí. Porque aparte, no todos los, por más que yo sepa que por ahí puedo hacer la ola o ¿viste? Hay días que yo siento, me siento superwoman, y hay días que mi cuerpo no me acompaña a mi mente y no me siento superwoman, ¿entendés? Por eso creo que es re importante eso, seguir la intuición. ¿Cómo estoy ese día? Si siento que hoy tengo la energía para cruzar toda esa rompiente, hoy estoy más pachucha, ¿viste? Y nada, respetar eso.
Bueno, igual, hablando del tema de la preparación, estuve surfeando, no sé, por lo menos 5 o 6 sesiones con el cabo que sostiene el leash, que agarras en la pita, bueno, todo deshilachado, rezando por favor.
Bueno, entonces ese sería un buen tip que ahora vamos a seguir y les vamos a contar un poquito sobre qué es el cabo, porque muchas chicas no tienen idea qué es el cabo. El cabo, ¿no?, es una parte de la tabla que parece una pavadita, pero es muy importante. Así que... Entonces, Carola, ¿qué es el cabo? Contanos, ¿qué es el cabo de la tabla?
Bueno, la tabla, todas las tablas tienen un cajón donde va enganchado...
Un cajoncito redondito.
No, es un cajón, es como si fuera...
un tapón es, más
sí,
que cajón.
No. Claro, bueno, el longboard tiene, bueno, muchos longboards tienen un cajón donde está ese tapón que se le pasa a una cuerda.
Sí.
Y esa cuerda es un ojal.
Claro.
Es un ojal donde va la pita.
Sí.
Bueno, entonces, lo que yo te contaba, que no queda muy bien para tus alumnas, es que yo estuve surfeando con un cordón deshilachado.
Terrible.
Teniendo absoluto control de no andar haciendo tirones con la tabla, cuando viste te revolcas en la ola, bueno, etcétera. Bueno, ahora ya se lo cambié el cordón. Pero es muy importante, es más, es muy importante, yo llevo uno de repuesto en el auto.
Vos sabés que cuando yo era chica y me metía en el Pacífico, en lugar donde el mar estaba más grande, yo llevaba 2 cabos. Porque soy valiente, pero... cautelosa, ¿me entendés? O sea, y siempre tenía miedo que se me rompa el cabo de la pita. Entonces me llevaba 2 cabos.
Es que sí, es que la ola, la espuma de la ola...
acá no pasa nada.
Te arrastra la tabla con tal fuerza que realmente pega un tirón fuerte. Por eso, no solamente es el cordón, sino también el estado de la pita o del leash.
Totalmente.
Tiene un mecanismo, vos viste que tiene el mecanismo,
El rotor.
Tiene un rotor. Ese rotor con los años se va oxidando, por eso yo siempre lo enjuago el rotor ese.
Sí, la pita hay que enjuagarla siempre.
Hay que enjuagarla siempre, la sal come todo.
O sea, ya tenemos el cabo, hay que revisarlo, tiene que estar en buenas condiciones, hay unas formas de ponerlo, hay una forma incorrecta y hay 2 formas para mí, ¿no? 2 formas correctas. Pero bueno, son las que yo conozco. La verdad que es muy difícil explicarlo, intentamos hacer antes de la nota y se nos re complicó. Así que algún día por ahí hacemos en el blog, ponemos en el blog de Surferas, hacemos unas fotos y les explicamos, que estaría buenísimo, me parece algo súper interesante. Especialmente si sos principiante, que te dan la pita, tomá esto, pum, salí y...
Bueno, y yo sé que queda estético enroscar la pita alrededor de la tabla y que quede perfecta, pero te voy a contar una anécdota que yo no sé si vos la sabés. Yo soy muy fanática de Perú y viajé muchísimo a Perú. Uno de los viajes, con esto de enroscar la pita alrededor de la tabla, la pita queda con forma de círculo.
Sí.
Entonces, ¿qué pasó? En el agua, tuve una secuencia con una ola, con una espuma, un revolcón, la pita se me enredó en el dedo, vino otra ola, me tiró más fuerte de la pita con la tabla y me sacó el dedo del lugar. Salí con un dedo por acá.
No te puedo creer.
Entonces, nunca más enrosqué una pita alrededor de una tabla. Las pitas se enjuagan, como vos decís, y en lo personal, siempre extendidas.
Sí, yo las cuelgo.
Claro, hay que colgarlas.
Es más, las pitas de la escuela, todas las cuelgo. Las enjuagamos y las colgamos.
Pero parecen pavadas, pero vos ves un montón... No, son cosas que tal vez te hacen... Yo casi pierdo un dedo.
No,
porque se me enroscó, o sea, es grave. Y vos sabés que hablando también del tema esto de los peligros, con esta primer tabla de Pepe, me acuerdo cuando la saco, la tabla era una cosa divina, hermosa. Y se la mandé de vuelta para que me saque el filo de la quilla. Porque la quilla estaba muy filosa.
Mirá vos, sí.
Y bueno, ese es otro tema, el tema de la quilla filosa.
Sí,
porque la quilla, bueno, es peligrosa.
En una primera instancia, bueno, siempre la quilla es filosa, pero cuando ya tenés cancha, ya más o menos sabés cuando va a tironear la tabla, la empujar, esto, lo otro, te las rebuscás, digamos. Pero en una primera instancia, que estás más distraída en el agua o distraído, la verdad que las quillas, todo puede llegar a ser peligroso.
Claro, todo puede ser peligroso. O sea, la parafina en la tabla, la falta de parafina.
Ahora vamos a hablar un poquito de la parafina, que es muy importante. Para mí es una de las cosas, es más, hicimos un curso de coaching de la ASA y una de las cosas que decían los coaches de Brasil y que yo era, la parafina es importantísima. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ay, Dios. Bueno, entonces vamos a hablar sobre la parafina. Carola, la parafina. A ver, ¿qué opinás? ¿Cuál es tu...?
¿La parafina?
Sí, ¿qué opinás vos de cómo tiene que estar la parafina en la tabla? O cómo... Contame.
Esa capa gruesa de parafina, que la tabla pesa el doble, no te garantiza nada.
O está llena de arena.
Sí, no te garantiza nada.
No.
Lo mejor para mí, bueno, yo cuando parafino una tabla es base, fundamental.
Sí.
Cuadriculado.
Sí.
Yo le hago el dibujo cuadriculado. Y ahí suave. No, tenés que pasarle la mano y que la mano se frene. Eso es.
Tiene que haber grumitos. A mí me encanta.
Tiene que haber grumitos. Sí. La parafina hay que cuidarla.
Yo soy muy meticulosa con la parafina de mi tabla. Porque yo cada vez que me meto a surfear, aunque salga a tomar mate y yo un ratito vuelvo al agua y vuelvo a poner parafina. Y la cambio seguido, la parafina.
Ah, bien.
Porque, es más, estuve tratando de conseguir unas parafinas ecológicas para la escuela, pero no me resultaron. Todavía no encuentro, o sea...
Bueno, es un tema que se mezcla con otro, ¿no? El tema de la parafina ecológica, porque, bueno, con el tema del petróleo
y todo eso. Mucho petróleo. Estamos todos luchando para que no hagan las cosas de petróleo y después nosotros el surf usa no sé cuánto. Hay unos porcentajes ahí que el otro día los estuve mirando, no me acuerdo ahora los números, pero hay.
Es un tema importante ese.
Pero bueno, en invierno por ahí no la cambio tanto porque uso botitas y no me patino tanto, pero las manos sí se te pueden patinar y el otro día me pasó porque no le puse parafina, me la había olvidado.
No, aparte tal vez tenés que tomar la tabla.
Por safety, por seguridad.
Sí.
En el agua. O sea, tenés que tener bien las cosas bien ordenadas, ¿viste? Bueno, también otra cosa, la parafina en la playa y cuidar la tabla que no se te llene de arena.
Sí, terrible eso. Sí,
es como que, aparte que si estás, por ejemplo, en bikini te raspás toda, ¿no? En medio garrón. Y si está llena de arena, ¿no? Pero igual la parafina, a mí no me gusta, igual, como vos decís, la tabla pesada y no. Me gusta ponerle que esté. ¿Qué parafina para cada época hay una parafina, chicas?
Sí, bueno, en las parafinas viene eso. Lo que pasa es que hay que leerlo, ¿no? Uno capaz que agarrás de una góndola, bueno, acá no, en otro lugar del mundo de una góndola, agarrás una parafina.
No, y otra cosa, acá te venden cualquier cosa. Tenés que tener cuidado y tenés que ser bicha a la hora de ir a comprar. Las temperaturas están escritas en la parafina, ¿no?
Sí.
Y si no, preguntarle al que te vende o a la que te vende, porque si vos le ponés parafina de otra época, no te va a resultar.
No. Se sale de la. No se adhiere. Es una cosa muy loca esa. Sí. Pero es así. Yo quiero transmitir un.
Sí, por favor, señora doctora.
No.
Pero al final nunca te hicimos la introducción.
¿Mía?
Sí.
¿Qué quieres saber? Bueno, ahora ¿qué sabes tú? ¿Qué sabe todo?
Dale,
que el otro día, no, porque la verdad que quisiera que todo el mundo hiciera esto.
Sí.
Le saqué la parafina a la tabla.
Sí.
¿Cómo le saco yo la parafina a la tabla? La pongo al sol.
Sí.
Y uso una espátula que usan los tipos que colocan Durlock.
Sí.
Bueno, con esa espátula que es de, como de plástico, pero es un plástico blando.
Sí.
Levanté la parafina.
Sí.
Hice rollitos como si fuéramos a hacer ñoquis.
Sí.
Y los metí adentro de una botella de plástico. Y la botella la cerré con la tapa.
¡Qué buena idea!
Y quedó la parafina ahí adentro.
Muy bien, Carola.
Porque, ¿qué hacemos con la parafina? O sea, está bien, ¿qué hacemos con toda la basura en general? Sí. Pero bueno.
Está muy buena la idea esa.
Es que sí, es que sí. Es importantísimo. Porque imagínate la parafina derretida en el pasto.
No, en la arena, chicas. No limpien la tabla con la arena, que mucha gente limpia y le saca la parafina con la arena y después queda la...
No, no, aparte... Arena. Aparte,
yo lo he hecho de chica, ¿eh?
Pero no, el finish... No, escúchame, hay tablas que tienen un finish que vos, la arena la raspa.
Claro,
o sea, hay tablas que tienen... finish es una terminación
sí.
de la tabla. Y, o sea, las estropeás, las terminás, le terminás,
sacás el brillo, ¿no?
Le sacás el brillo a la tabla.
Sí.
Entonces, lo mejor para mí es un ratito al sol y ahí lo levantás con esta espátula o con un peine que sea para el hombro, porque no sé si en Argentina hay, pero bueno, haces esos choricitos y los metes en la botella.
Muy buena idea esa, vamos a implementar, está espectacular. Bueno, ¿qué otro tip te parece, Carola?
Y el estado físico.
Estado físico.
Sí, estado físico es importantísimo.
Mm.
Los surfistas estamos muy propensos a las lesiones de hombro y temas de columna. Y vos lo sabés,
Mira.
Sí,
obvio.
Y yo también.
Sí.
O sea, los que no me conocen, yo soy alta y los altos tenemos problemas de columna. Entonces, la entrada en calor previa es súper importante. Y la elongación posterior también.
Mm.
O aunque sea la noche en tu casa. Tal vez no sea en el momento que saliste de surfear, pero en algún momento elongar. Yo todas las mañanas tengo una rutina de yoga muy chiquita que la hago en mi casa. Si tengo que salir y agarrar el auto, no voy a ningún lado. Pero ya tengo el mat de yoga y yo ya entro en calor. Yo ya llego entrada en calor.
Claro.
Pero bueno. Para mí es fundamental porque el hombro... tiene muchos movimientos y a la larga se van gastando las articulaciones.
Sí.
Entonces, bueno, mantener esa movilidad y mantener el músculo bien es fundamental.
Sí.
Entonces, bueno, para mí el estado físico, eso indispensable para entrar al agua, pero después el estado físico fuera del agua.
Vos que yo sé que a vos te gusta hacer cosas locas, como por ejemplo boxing.
Ay, no, ¿por qué tenías que hablarme de eso?
No, pero yo me acuerdo cuando yo te conocí, te gustaba el boxing, entrenabas.
No, porque pasó así. El tema es que cuando yo aprendí a surfear me pareció un sueño, no es mentira. Pero claro, yo vivía en Buenos Aires.
Claro.
Entonces dije, ¿cómo hago para hacer esto una vez al año? Tengo que hacer algún... Yo me crié haciendo deporte, pero bueno, en ese momento me tocó el surf.
Sí.
Entonces dije, bueno, tengo que hacer algo durante el año para poder llegar a mis vacaciones y surfear.
Sí.
Bueno, en ese momento yo me había cambiado de universidad, bueno, etcétera, es toda otra historia. Y cuando me cambio de universidad, paso por la parte de deportes y veo que estaban entrenando y que estaban haciendo toda una gimnasia. Entonces dije, no, para saber que nada. No, es la gimnasia de boxeo. Dije, ah, podría venir buenísimo. Pegar a la bolsa, hombros, brazos para remar. Dije, esto es genial.
Sí.
Entonces, bueno, empecé a hacer los entrenamientos. Y bueno, los entrenamientos,
Sí. Mucho.
Me formaron el cuerpo para siempre.
¿Ah, sí?
Sí, los brazos, todo eso, para mí, eso es del boxeo. Sí, Bueno, hice 5 años.
Ah, un montón.
Bueno, yo fui del equipo representativo de la Facultad de Derecho.
Ella es capricorniana, chicas. Es meticulosa, constante.
Pero bueno, y nada. Y después terminé subiendo un ring.
Mirá vos, ¿sí?
Sí, terminé peleando. Lo que pasa es que en esa época no era legal el boxeo. No estaba habilitado el boxeo femenino.
Mirá.
Hasta que sacaron el reglamento. Cuando sacaron el reglamento, yo ahí me planteé. ¿Qué quiero ser? ¿Una abogada con la nariz chata? Y bueno, ya me estaba recibiendo de abogada y dije, no, ya está, bueno, listo, cumplió. Pero bueno, fueron 5 años de entrenamiento.
Mira, ahí arrancaste con el, ¿cómo se llama? El remo. Yo te conozco, ¿vale?
Sí. Bueno, me gusta mucho el agua. Y
sí.
En Buenos Aires, ¿qué iba a hacer? Dije,
Era buenísima con eso, ¿no?
Necesito el contacto con... Sí, corrí muchas regatas. Sí. Corrí muchas regatas.
En Buenos Aires, ¿y no? ¿Qué haces? sea.
Y sí, bueno, el deporte es el aliado de todos, ¿eh?
Sí.
Pero el surf es más que un deporte, es una pasión.
Es verdad. Es un estilo de vida, porque todo, mirá vos, acabaste de surfear, bueno, hacías esto, lo otro, qué sé yo, y al final te terminaste viniendo a Mar del Plata a vivir, cambiaste toda tu historieta.
Todo, hasta el auto.
Para venir a vivir acá para surfear. O sea, todo fue para surfear.
Sí, de odiar Mar del Plata a mí Mar del Plata. Sí, es verdad. Hice todo, sí, totalmente para venir a vivir a Mar del Plata. Para cumplir uno de los sueños del surfista.
Y sí. Vivir acá y ser la reina de las olas.
No sé si la reina, pero bueno.
Sí, somos reyes de las olas. Quiero que me cuentes, ¿qué haces ahora? ¿Entrenás o solo surfeas?
No, entreno también.
¿Y qué entrenamiento haces?
Hago un entrenamiento, primero hago yoga todas las mañanas.
Sí.
Hago esos, son 15 minutos, ¿eh? No es para tanto, pero muevo todo. Después entreno...
Eso de yoga que haces, ¿lo sacaste? O sea, ¿lo inventaste? O sea, ¿lo sacaste? ¿Son cositas que sacaste de clases? O
yo hacía, alguien, o... yo hacía yoga en Buenos Aires.
Ah.
Sí, yo hice Iyengar.
Ah, bueno.
O sea, sí. En la época que viví en el centro, que vos fuiste mi huésped en el centro.
Me acuerdo,
tenía un club cerca y bueno, ahí hacía Iyengar, pero duraba 2 horas. Bueno, de ahí me quedó como una especie de disciplina. Y después, bueno, también hice ashtanga. Acá hice ashtanga en Mar del Plata. Mm. Muy poquito ashtanga. Mm. Pero bueno, lo mío es una mezcla y es una responsabilidad por el tema de la columna. El que sabe que tiene algo, tiene que ocuparse. Y hay que ocuparse a tiempo, no cuando ya el problema está.
Claro. Y hacías pileta antes también, me acuerdo.
También.
Ibas a nadar.
Es que después de la facultad, claro, eso en Jeva. Pero en la Facultad de Derecho también es increíble, la UBA es increíble. Pero bueno, hace cosa de un mes empecé a entrenar con Surfiel.
Buenísimo.
Porque él es técnicamente...
Especialista en longboard.
Especialista en longboard. Y es muy detallista, es muy...
Sí, es excelente, profe.
Es muy impecable en sus palabras.
Sí. Sí, buenísimo.
Es muy impecable en sus palabras, es muy cuidadoso con lo que dice. O sea, realmente es muy lindo, porque es una persona muy joven,
sí.
Pero habla como una persona con otra experiencia.
Sí, y es muy buen surfista.
Y aparte que, bueno, es muy buen surfista. Sí. Entonces, bueno, yo fui con él por eso.
Y es muy apasionado, porque creo que el instructor tiene que tener pasión. Porque viste que hay un montón de instructores ahora... Pero él es muy es tan apasionado que siempre está investigando,
bueno,
para poder compartirlo.
Pero y él también se conecta con vos, ¿eh? Individualmente, tiene una conexión.
Sí, con cada alumno en particular.
Sí, igual me encanta porque al principio él pasa un tiempo sin decirte ni una palabra. Yo igual lo conozco desde que nació, imagínate.
Sí.
Y llega un momento que él te da una devolución. Pero uno tiene que ser paciente, hay que esperar, como las olas.
Claro.
Hay que esperar la serie. Entonces, cuando te toca... Entonces él te da la devolución. Eso es lo que hago, pero bueno, trato de mantener el nivel cardíaco bueno, mucha bicicleta, pero realmente el estado físico es súper importante. Yo no lo pretendía, pero vivía en Buenos Aires, bueno, yo estaba entrenada y claro, viajaba un viernes y el sábado a la mañana estaba en el agua sin ningún problema, ¿no?
Vos venías todos los fines de semana, me
acuerdo. Casi todos los fines de semana. Casi todo.
Sí, impresionante.
Fue terrible. Fue increíble.
Sí, todo.
Pero éramos una banda de personas que combinábamos entre sí y viajábamos para acá.
¿Ahora viven todos acá?
No.
Ah.
No, yo me lo propuse.
Sí.
Yo me lo propuse.
Sí, sé que tuviste que hacer varios cambios importantes.
Me lo propuse y además, bueno, las condiciones de vida de cada uno, ¿no? Y también lo que aspira uno. Yo... quiero seguir surfeando.
Claro.
O sea, tengo la mitad de la vida para adelante eso.
Qué bueno. Bueno, ¿y qué otro tip se te puede ocurrir o se te ocurre que las chicas pueden llegar a necesitar? Indispensable. Las chicas, esto es como, es para las que están arrancando, para las que empezaron este invierno y dijeron, bueno, este invierno va a ser mi primer invierno en surfear, o ya llevo un par de inviernos, pero todavía me meto poco. Porque es como que te da un poco de miedito el invierno, ¿no? Los trajes, o sea, ¿qué opinás de tener un equipo? Ahora vamos a hablar en el próximo bloque de eso. El tema del equipo, ¿no? ¿De qué equipo elegís vos? ¿Le das bola al equipo que tenés?
Sí,
¿o te
claro.
metés con cualquier cosa? Porque hay de todo, ¿viste?
No, hay de todo. Sí, totalmente.
Entonces...
No, del equipo, bueno, yo... Hace 4 años que no uso más 5-4.
¿En serio?
Sí, yo uso 4-3.
No te puedo creer.
Es mal, lo vendí.
No.
Me quedó uno y dije, bueno, este invierno vamos a ver.
¿Cuántos trajes tenés? Contanos. Porque eso son cosas importantes. Uno piensa, no, con un traje la hago todo el invierno y la primavera, no.
No la haces. O sea, si sos una persona que se mete todos los días, no la haces. O sea, el cuidado del traje... Hay una realidad, y no sé en qué manera decirlo de una manera prolija,
sí. Pero
a veces hay una emergencia, y bueno, el traje después hay que enjuagarlo.
Y sí, te haces pis encima.
Claro, y sí.
Escúchame, el tema, el traje siempre hay que enjuagarlo. ¿Cómo
siempre.
Enjuagas el traje vos?
Yo lo meto en una palangana.
¿Con agua fría?
Con agua fría, y lo amaso.
Para afuera.
Sí. Y después lo cuelgo y lo exprimo un poquito.
Ajá.
Lo exprimo mirá. Un poquito.
¿Y lo colgás al sol o a la sombra?
Nunca al sol. Siempre a la sombra y que le pegue el aire si es posible.
Mirá.
Pero un secretito
pero
mío.
Pero ese no se seca más.
No, ajá. No se seca más, pero ¿sabes qué?
¿Qué haces?
Yo hago esto.
A ver.
Una vez que el traje escurrió toda el agua y que veo que no gotea más,
sí.
Si veo que sigue estando como húmedo,
sí.
Agarro un toallón bien absorbente
sí. Y
lo amaso con el toallón.
Este es un laburo bárbaro.
Y sí, bueno, pero la toalla absorbe sí. Un montón el agua y después lo volvés a poner a secar un poco.
Claro.
O sea, lo tenés.
Está bueno,
o sea, en un lugar que es cálido, que tenés un calefactor como acá,
sí. Lo
podés poner en un lugar con altura y ahí el calor
claro. Sube.
Sí. Bueno, eso es lo que hago. Nunca lo dejo cerca del calor.
Sí.
Una vez que me...
¿Cuánto te dura un traje? Por ejemplo, un 4-3. ¿Cuánto lo usás? ¿Cuántas temporadas lo usás?
Y un 4-3, pero yo me compré un traje bueno. Sí, me duró y...
Porque una cosa es que dura. El traje dura un montón. La verdad que dura. Hay trajes que duran más.
Y más de 2 temporadas. No.
Aparte hay que contar. Los trajes, hay diferentes tipos de trajes, como los autos. Básico, medio... Alta gama. Ese es la más o menos los trajes, ¿no?
Claro.
Entonces, depende del traje que tengas, los alta gama en general salen más caros, son más flexibles, pero a veces duran menos.
Duran menos. Bueno, ese es el traje que yo tengo.
Pero yo prefiero tener un traje alta gama que dure menos y de última lo uso una temporada o dos y lo vendo para alguien que todavía no puede comprarse.
No,
sí, está en un buen estado.
O que lo usa en verano o en primavera, porque
sí. Esos
trajes en verano o en primavera sirven pero perfectamente.
Siguen estando en buen estado. Lo que pasa es que ya, según el uso que uno le da, si se va a meter 4, 5, 10 veces al año en el invierno, bueno, puedes tener un alta gama usado. Ahora, si te vas a meter todos los días o 4 veces a la semana o 3 veces a la semana en invierno y lo vas a reusar,
bueno, la tecnología varió un montón. Antes los trajes eran muy duros.
¿Te acordás?
Salías con los hombros. Por eso, bueno, yo el 5-4 lo resigné un poco por eso.
Hay muchos que resignaron el 5-4, che. Pero aparte son el 5-4-3 es un traje que es nuevo, o sea, relativamente nuevo acá, por lo menos en Argentina. Son nuevos, digamos, de los últimos años. No
pero me di cuenta que no es necesario. O sea...
¿Sí? Bueno, pero vos surfeas en lombo.
Claro, bueno, yo no filtro.
Arriba del agua.
Claro, yo no filtro.
No, igual yo a mí me gusta el 5-4, yo no lo vendo. ¿Sabes por qué? A mí me gusta estar calentita primero. Segundo, prefiero tener menos movilidad, pero me gusta estar 2 horitas en el agua.
Claro, bueno, eso es lo que te iba a decir. También hay que ver cuánto tiempo uno está en el agua.
Mm.
Porque vos una hora con un traje
sí, lo haces.
Gastado lo haces
sí. Y
listo. Pero bueno, ¿sabes qué? A mí me quedó una cosa
sí,
que me importa sobre todo por la mañana de surfing que tuve hoy.
Contame.
Que, porque había muchos principiantes y que es observar el entorno. O sea, cuando se entra, después de observar el mar y cuando están en el agua, observar el entorno de los surfistas. No, viene la ola y ya empezar a remar. No. Observar los surfistas, las olas, cómo están las olas. Y también hay como un orden de prelación O sea, vos no podés llegar y ya te empezás a correr las olas. Me parece que hay gente que está esperando antes que vos. Entonces,
respeto en el agua.
Sí, es un poquito de respeto y de empatía, de cordialidad. Hay una mezcla de todo eso.
Y también tener una noción de las reglas del surf. ¿Vos qué querés decir con observar? O sea, ¿cómo? Describímelo para alguien que no sabe mucho.
Porque entras
al agua y ¿qué haces?
Primero, bueno, vos entras al agua, entras remando, porque acá hay que remar hasta el punto, es así.
Sí.
Vos ves los surfistas cuando vienen en la ola. Entonces vos no podés estar esperando la ola donde vos vas, sabés que va a venir bajando una ola un surfista. Hay un sector que no es. Entonces vos tenés que ir por el costado de ese sector hasta ubicarte en el punto donde ves que está rompiendo la ola o está el pico de la ola. Yo esto de observar lo digo porque justamente me ha pasado de estar surfeando y hay gente que está ubicada a donde está en la línea de que uno puede ir con la tabla. No digo, yo no hago recontra maniobra, pero sí, tal vez, viste, voy a la espuma, vuelvo, salgo, vuelvo, vuelvo a la espuma y te encontrás con gente que está ubicada en donde no tiene que estar ubicada. Por eso hay una observación previa. Si sos muy principiante, en una playa como Waikiki te quedás más abajo. No te vas a la punta.
Claro.
Hubo muchos principiantes en la punta. Y a veces también las caras de susto, porque entra una serie.
Sí, puede ser peligroso.
Y puede ser peligroso. Las tablas vuelan por el aire, cae. Viste, cae la tabla, te pega con el canto. Pero vos me querías... ¿Vos me estabas llevando a otro lado? ¿O
no,
era...
no, es eso. Es eso, tal cual. Yo creo que, bueno, el surf tiene reglas también. Y la verdad que muy poca gente la sabe todavía.
Y sí, bueno, para mí, mira, ni siquiera te lo menciono, porque si vos ya venís en la ola...
Sí.
O sea, yo si vengo en la ola, se puede subir a mi ola alguien que es amigo mío, que me conoce,
Juan Carola,
que me conoce. Pero si yo vengo en la ola y te veo que empezás a remar, y yo te chisteo, yo te digo algo.
No, y hay playas, bueno, hay playas donde, por ejemplo, te sacan del agua.
Te sacan del agua. Y
Waikiki
bueno.
No, porque es una playa para aprender, muy amigable, muy amistosa, todo bien, pero... hay que saber dónde meterse también, ¿no?
Sí.
Aparte hay Waikiki es una playa para aprendices, pero también tiene sus desafíos. Las rocas, por ejemplo, son un gran desafío. Si entras con marea baja y salís con marea alta, no puedes salir por ahí por Kikiwai, tenés que salir por el 1.
Exacto.
Y a veces no te dan los brazos siendo principiante, o sea, el tema de que también el estado físico, y por ahí quedaste en un lugar que no es el adecuado, justo vienen los surfistas. Bueno, ¿qué haces en eso, en ese momento? Yo lo que recomiendo en ese momento es salir con la espuma y volver a entrar por el lugar adecuado. O sea,
es que sí.
Porque si quedas mal ubicado, puede ser peligroso para vos o para los demás.
Voy a contar un tip. Un tip de mi época de alumna. ¿Cómo entras en un lugar donde hay piedras y no estás segura dónde están las piedras?
A ver.
Bueno. Cuando te enfrentás a esa situación, y eso pasa ahí en Kikiwai, en la academia, pasa en la punta de Waikiki, pasa en todos lados, en esa playa.
Sí.
Es cuando el agua se queda un poco calma, es ver si se hace un círculo. Donde hay un círculo, abajo hay una piedra.
Muy bien.
Entonces, donde hay una piedra no quiere decir que no puedas entrar. Quiere decir, primero, que podés entrar... Pero la forma de pisar tiene que ser distinta. Tenés que pisar primero...
Con la palma de la planta, no sé.
Con la planta y los dedos levantados. Mira. ¿Por qué? Porque si vos entras caminando normal, te pegaste de frente un dedo contra una piedra y te puedo asegurar que...
No, es divertido.
Y en invierno duele mucho. Sí. En invierno. Si tenés las botas no duele tanto, pero bueno, no está bueno. Entonces, entrar... pisando como si, ¿viste la famosa
pisando
huevos? Bueno, eso y fundamental, con la quilla para arriba.
Eso.
Porque tal vez a otro costado hay una piedra más alta y te llevaste la piedra con
aparte,
la quilla.
Aparte, si vas a romper una parte de la tabla, mejor romper la parte de arriba que el plano de la tabla, que es lo que más intacto hay que tener siempre, porque es de donde se desliza la tabla en la ola y tiene que estar intacto.
Tiene que estar intacto, sí.
Claro.
Chicas, por favor, esto es un pedido muy especial. La tabla no tiene que estar con la parafina para arriba en la playa, con la quilla para abajo. La tabla se pone...
Al revés, no en la arena. Hay que tener como la parafina en el aire. O sea, yo siempre la apoyo como en un lugar donde la parafina no quede apoyada en la arena. Claro. O lo que hago ahora es tener funda para todas mis tablas.
También.
Eso es lo ideal porque, bueno, es como lo óptimo, ¿no? Y no dejarla al sol.
Sí, yo te decía lo de la quilla y la tabla, todo eso, porque, bueno, a veces venís con el entusiasmo, con todo, vamos al agua, y te llevaste una piedra puesta, raspaste la quilla o raspaste la tabla. Y agregado a todo esto, también tiene que ver con la concentración. O sea, te estás metiendo al agua, entonces atención.
Sí.
O sea, si vas a entrar donde hay muchas piedras, no entres con la pita puesta. Yo me la pongo dentro del agua.
Ah, sí.
Pero yo en el
lombo... Yo me la engancho así como para arriba. Pero sí la tengo bien tirante, que no se me enganche ninguna piedra, porque eso puede ser la súper... el palo más grande cuando estás
entrando. Claro, es horrible. Bueno, en el 5 de Chapalmalal también está lleno de piedras. Sí. Y bueno, fundamental eso. Y eso agregado al tema de la distracción. O sea, yo no me gusta las conversaciones en el agua.
Carola es la que no habla, es de las que no hablan en el agua.
No, yo te converso un poquitito.
Un poquito.
Qué lindo que está el día.
No, es
qué
bien.
Linda que está la ola.
Sí, hay que estar conectado en el presente.
Sí, pero no vamos a hacer, viste, eso de sentarte a charlar primero porque tenés que estar observando cada cuánto viene la serie y tenés, no sé, 10 tipos, no sé, no vamos a poner tipos. 10 surfistas de alrededor también queriendo surfear como vos. Entonces, hay que estar atento. Atento y a la ola. Esa ola la puedo surfear. Es para mí. Está fácil.
Estoy bien ubicada.
Estoy bien ubicado.
Está llevando la corriente. Porque muchas veces nos distraemos en el agua y no nos damos cuenta que la corriente nos corrió del lugar. Por eso también un lugar siempre de referencia.
O serena el viento offshore. Te tira para adentro.
Claro, sí. Típico. Y en Waikiki, si está más grande, te tira para Mariano, ¿viste?
Claro.
Cuando está...
Mariano, mirá. Si yo les contara a tus alumnas lo que me hiciste a mí.
¿Qué te hice?
¿Qué me hiciste? Yo, claro, era alumna de tu papá y un día vos caíste ahí y dijiste, ¡ay, vamos a surfear ahí, que tenés un longboard! ¿Y qué hiciste? Me llevaste, Mariano. Pero me llevaste caminando por toda la punta de Waikiki.
No.
Pasamos a la playa de arena.
Me está jodiendo.
Y nos metimos en Mariano. Yo, con lombo de Mariano, creo que me he metido 4 veces en mi vida y una fue esa.
Ay, yo amaba a Mariano cuando era chica.
Y es que claro, es que es una playa espectacular.
Sí. Y la ola, me acuerdo de una época que iba a surfear ahí que se pone increíble, izquierda esa contra las roquitas, ahí salía de las roquitas, buenísimo. Se pone fuerte Mariano, tiene mucho más fuerza que Waikiki.
Es otra ola.
Sí, es otra ola.
Bueno, Mar del Plata, lo lindo que tiene por esta costa, justamente, o sea, nuestras playas son playas pampeanas. Vos te fijás, todas las playas argentinas son derechas, salvo Mar del Plata. Entonces, lo lindo que tiene justamente es que las olas son distintas.
Sí,
yo el domingo surfé en Varese, el domingo pasado, y era una ola, yo ya estaba arriba de una ola y no me daba cuenta que era la ola, porque era una ola tan distinta y hacía... tantos años que no corría en Varese.
Como una onda.
Es como una onda, sí. Exactamente.
Sí, pero, es suave, viste que Varese es mucho más, es más suavecita que otros.
Por eso es importante también lo que uno elige para surfear de acuerdo a su percepción.
Claro.
Yo creo que yo he surfeado casi todas las playas de Mar del Plata. Una playa que no voy más, que iba antes, es Cardiel, por ejemplo. Que saca una ola atrás de la escollera que parece que es tremenda, pero es una ola súper noble y es linda ola. Por eso está bueno cada uno hacerse su propio mapa de olas.
Sí.
¿Y cuál es la ola que a vos te gusta?
Claro.
Uno tiene definido qué ola le gusta.
Y para qué nivel uno está, porque hay olas para diferentes niveles. O sea, si sos principiante no te vas a ir a Honu Beach... a surfear, ni siquiera un día chico tampoco, porque hay mucha gente y generalmente, bueno, es un centro de entrenamiento, entonces hay muchos jovencitos que van muy rápido.
No, y aparte, justamente, vos hablabas de Mariano, toda esa bahía, las olas se chupan más y la ola se pone más
chupada, más rápida, tiene una fuerza, es una de las mejores olas de Mar del Plata, a no ser que estés entrenando ahí, o sea, si sos principiante, pues hay principiantes también, obviamente, que entrenan ahí, aprenden ahí, es una ola power, tiene power, el fondo es power, o sea, cuando pega, pega con todo, digamos. Bueno, Entonces ya dije, hablamos de Waikiki, hablamos de Cardiel, ¿no? Más o menos. Hablamos de Varese.
Hablamos de Varese.
Varese es un lugar... Bueno, también vamos a hablar del tema de estacionamiento cuando para surfear, ¿no? Porque en invierno hay playas y en verano hay otras playas.
Exactamente, sí, es así.
Una cosa que me gustaría que sepan para las que no saben y los que no saben es que las playas del centro, el agua está más cálida. No sé cuántos grados, pero vos te metés en Varese y la temperatura es re diferente a Chapadmalal o a Cruz del Sur.
Sí.
O sea, hay otra temperatura. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque, no sé, en Varese aguantás mucho más en el agua, en invierno en Varese, que es como una playa, Varese como una playa está abrazada por dos escolleras. Si no está el swell heavy que arrasa con todo y te pasa para el otro lado, o sea, es una playa que es súper amigable.
Sí, es súper amigable.
Pero es una playa donde cuando está grande también suceden accidentes heavies.
Bueno, ahora hay muchos stand-up paddle también.
Hay muchos stand-up paddle, también hay que tener cuidado. Bueno, ahí en Varese yo tendría más cuidado de los stand-up paddle y de la gente que hay. Pero es una playa donde hay estacionamiento, bajás, es ahí nomás, está bueno. Después tenemos Playa Grande. ¿Qué me querés contar de Playa Grande? ¿Vos vas a surfear ahí?
Sí, a veces voy a Playa Grande. El longboard se impone un poquito.
El yacht se pone bueno.
Se pone bueno, pero es difícil. Es difícil. Está como, hay como mucho localismo.
Sí.
Y hay un solo, es como a veces hay un solo pico, entonces hay unos gritos. No hay nada más feo que andar gritando en el agua. Cosa.
Playa Grande es una de las playas más localistas que hay.
Lo que pasa es que en realidad Playa Grande es una ola que es como una máquina. Es siempre la misma ola. Y siempre la misma. Entonces claro, es como.
Está biología, el medio y el yacht. O sea, son esas. Es impresionante, pero siempre hay olas ahí.
Sí.
¿Vos te diste cuenta?
Sí, pero debe ser porque está contenido por la escollera y por la ubicación que tiene la costa en la geografía, ¿no?
Mucha gente elige surfear temprano, y vos pasás re temprano y estás lleno de gente, a veces más gente que al mediodía.
Sí. Vos habías hablado del estacionamiento, hay que ser muy cuidadoso con el tema de lo que llevamos en el auto.
Sí.
Porque siempre te lo pueden abrir o te lo pueden romper.
Sobre todo en las playas del sur.
Pero ha pasado en todos lados, ¿eh? Ha pasado en Varese mismo.
Gente, a mí me quisieron entrar en Playa Grande y me rompieron el cierre del baúl del auto.
Así que bueno, hay que estar atentos de dejarlo en algún frente a un negocio abierto. Capaz que caminar un poquito más, pero dejarlo en la puerta de un negocio que esté abierto, como en Serena, por ejemplo.
Sí, en Serena viste que estacionar a veces, bueno, en unas épocas que te roban las ruedas.
Sí.
Serena, si no hay a veces hay alguien cuidando, bueno, ahora, el fin de semana.
Ahora últimamente hay personas cuidando. Sí.
Bueno, eso es bueno saberlo. Porque si no hay que estacionar ahí donde están los negocios.
Los negocios.
Y preferirle caminar.
Caminar y saber que tu auto, o sea, está con gente alrededor.
Serena lo que tiene es la bajada, ¿no? Es como media compleja. Siempre está rota.
Sí. Parece que es antiturista. Sí. Porque, o sea, somos una ciudad turística y ¿dónde está la bajada para el turista?
No, siempre. Pero para mí es porque ahí le pega con todo el mar cuando hay su estancia. Se termina rompiendo. La arreglan y se rompe otra vez. Sí. O no la arreglan bien o no sé qué onda.
Sí, pero una vez que estás abajo y el mar está glas en Serena... Yo amo la ola de Serena.
Yo no es una de mis favoritas.
Mirá vos, con razón, nunca jamás te encontré
casi
en Serena.
Nunca voy. Las veces que fui a dar clase, hasta ahí nomás. No es una ola que yo elijo. No sé, nunca, siempre que voy no la termino de entender a la ola, ¿viste? Es como que no. A mí me gusta la ola un poco más chupada. Soy más. Viste que yo siempre sufrí con tabla corta,
claro.
Ahora estoy incursionando en el longboard, pero.
Claro.
Es como una ola. Me cuesta encontrarme con la ola, no sé, es algo pasa ahí.
Bueno, pero pasan, además de a mí que me gusta esa ola, que hay un sector que se abre izquierda y derecha la ola, que es un tema que...
Tenemos que charlar,
el tema de la izquierda y la derecha.
Sí.
Es que vos estás en Serena y el paisaje es increíble, porque ves todo el acantilado... A la mañana lo ves todo naranja y es algo, la verdad que es impactante.
Sí, me encanta la
cantidad. Y los surfistas tenemos ese privilegio que la gente que está en la tierra no lo...
Es verdad, no lo ve nunca.
No lo ve nunca.
Sí.
No lo ve nunca. Algún pescador que se mete con un kayak, pero si no, no lo ven.
Sí.
O sea, es un privilegio. Cual. Es realmente un privilegio.
Una de las playas que también se ve el acantilado es Acantilados o San Carlos.
Sí.
Ahí sí me gusta surfear. Esa playa me gusta.
Ahí bueno,
me encuentro más.
Sí, bueno, sufrió varias transformaciones, sí. ¿No? Porque en una época era un secret spot.
Sí.
Digamos, solamente yo iba con tu hermana.
Yo tenía el Moira's Point. Había puesto mi nombre en la ola.
Y no la conocía nadie esa ola. Y después, bueno, se empezó a transformar con el tema de las escolleras.
Sí.
Este...
Esa es una ola que es para, puede ser para principiantes, hay que meterse bien bicha, observando bien las escolleras, las corrientes que hay. Siempre al lado de una escollera hay una corriente que te lleva para adentro. Eso los surfistas lo usamos para entrar, pero si vos no estás experimentada te podés asustar bastante.
Sí.
Y una cosa con respecto a las escolleras es que nunca te metas, por ejemplo, el yacht con viento norte o viento noreste, perdón, o viento del este, el yacht por la escollera no va a remar porque te tira contra la escollera.
Claro, el agua te tira contra la escollera.
Claro. No sí. Tiene que estar el viento contra la escollera porque entonces no funciona el canal.
Claro.
Eso hay que saberlo, porque a veces al principio te cuesta leer esas cosas.
Lo que pasa es que no hay que tener una cosa de preguntar. Si vos ves surfistas que salen del agua en una playa que vos no conocés, lo que hay que hacer es preguntar. A mí me pasó en Punta del Este, yo pregunté. Sí. Digo, ¿cómo está acá? No, entra por acá.
No, yo viajo y primero que hago es ir a hablar con los guardavidas.
Si hay guardavidas.
Y si no hay guardavidas, claro. Hablo con los surfistas. ¿Dónde está la entrada?
Sí. Exacto. O no cómo está, cómo ves el fondo, che, hay piedra, porque claro. Capaz que hay una piedra, dos piedras. En Serena hay una piedra.
Sí.
En Serena hay una parte que hay una piedra que es de donde está el restaurante blanco.
Sí.
A esa altura abajo
sí.
hay alguna piedra. Sí. No sé bien dónde está. Por suerte no me la llevé, pero bueno, la conozco. Sé que hay sí. una piedra.
Y bueno, esas cosas, viste, siempre para mí hay que... Eso, la observación antes de entrar al agua que hablábamos recién. Hay miles de temas para hablar, pero bueno, observar, y hay mucho para observar, hay mucho para aprender, mucho, mucho.
Bueno, se aprende mucho mirando, ¿eh?
Sí.
Y se aprende, me acuerdo cuando me siento ya una vieja, ya estoy, pero no importa.
No, viejos son los trapos.
Pero aprendes a surfear mucho afuera del agua.
Totalmente, ¿viste? Yo estoy todo el día mirando. Y miro a los que saben, siempre miro a los que más saben, ¿no? Es a los que más miro en general, porque, bueno, porque si veo que está entrando alguien en un lugar donde no conozco, por ejemplo, veo y busco el surfista que más veo, más ágil, más que sabe por dónde se mete todo, pero igual pregunto a cualquiera que salga, no importa si no sabe tanto, igual pregunto, yo soy preguntona porque a mí me gusta.
No, está bueno porque te puede estar diciendo algo, por ejemplo, que está por cambiar el viento. Claro. A veces puede ser que te metas al agua y te entró el viento sur y te empezó a llevar y no era una playa para viento sur. Exacto. O sea, eso te puede pasar en Serena, por ejemplo, que es una playa más abierta que otras. Pero yo lo que te decía, aparte de mirar, es este tema de... Porque me acordaba cuando yo vivía en Buenos Aires... El tema de entrenarme y de pensar en el salto y saltar, hacer el saltito, hacer el saltito, es como que me mantenía conectada con el mar. Tenía tantas ganas de venir acá. Yo siempre quise vivir cerca del mar. No sabía que iba a vivir en Mar del Plata, pero me mantenía conectado. O sea, hacer cosas que tenían que ver con el entrenamiento de surf, aparte de mantenerme conectado, me mantenían preparada, ¿no?
Claro, está bueno eso también. Igual hay entrenamientos que hacen en Buenos Aires... No, quiero hablar mal de los entrenamientos de Buenos Aires, pero hay algunos que te enseñan, después tenés que desaprender lo que aprendiste porque no te sirvieron. Entonces hay que ser muy cuidado. Me han venido alumnas con entrenamientos que han pagado una fortuna y resulta que malísimo lo que les enseñaron.
Bueno, yo en esa época no había cero entrenamiento. No, imagínate, Aira, en esa época éramos pocas las mujeres surfistas. Sí. Era otra época. Imagínate que yo me fui a entrenar boxeo.
Sí,
capaz que en esa época
también te ayudaba.
Hubiese conseguido un entrenamiento de surf en ese momento, hubiese estado genial. Pero bueno, yo hacía todo lo que podía porque para mí era soñado. Exacto. Yo ya me había parado, creo que la primera clase yo ya me paré en la tabla.
Sí, vos tenías tanta sed de aprender que es así, es buenísimo, buenísimo.
Bueno, vos me hablabas de la ola de acantilados.
Sí, en acantilados hay varias olas.
Hay varias olas, sí, por supuesto.
Hay varios points.
Sí, 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 sí. Hay uno que tiene una izquierda
buenísimo.
Divina, que es la última escollera.
¿Cuál?
Y es la que está más a la derecha.
Ah,
o sea, de frente, sí. Ahí salía una izquierda. Lo que pasa es que el fondo de acantilados se fue moviendo. Y la ola no está, o sea, ahora parece que empezó a rolar de vuelta. Pero hubo una época que había como desaparecido la ola.
Y hay que aclarar que en invierno y verano cambian los fondos.
También mucho. Cambian los fondos. Sí. La arena se va moviendo de lugar, así como las dunas cambian de forma en algunas playas. Bueno, que acá no hay dunas.
Sí.
Bueno, sí, más al sur sí hay. Pero sí, las playas se llenan de arena. Entonces, bueno, supongo que saben que las olas se forman no solamente por el viento, sino por la diferencia que encuentran en el fondo.
Claro.
Entonces, bueno, tiene que ver. Bueno, cuando rolaba esa ola divina, yo me compré ahí mi tierra. Porque dije, yo tengo que cumplir uno de los sueños del surfista. Tener la cabaña frente al mar.
Y te la compraste.
Y me la hice.
Y te la hiciste.
Y me la
con
hice.
Un molino. Con el único molino que ves ahí. Me encanta.
Pero bueno, en realidad yo tenía ganas de tener un emprendimiento y lo mezclé con mi pasión.
Como buena capricorniana.
Exacto. Pero bueno, tu papá siempre hablaba de los sueños. De los sueños de la ola dorada, la casa frente al mar. Y bueno, entonces cuando vine a Mar del Plata, dije, bueno, ya estoy en el mar. Ahora tengo que cumplir otro sueño. Y es la cabaña frente al mar. Y bueno, ahí están. Son dos las cabañitas.
¿Cómo se llaman?
Tribu de Mar.
Tribu de Mar.
Bueno, Tribu de Mar porque somos una tribu.
Es divino, me encanta el nombre y me encanta. Las cabañas son divinas. Contá un poquito sobre las cabañas, ¿cómo son? Pues son particulares, no son una cabaña común.
No, las cabañas son particulares. Bueno, no es solamente mío el emprendimiento. Yo tengo un socio surfista.
Claro.
Que bueno, lo lindo es que nació desde una amistad. Che, ¿qué hacemos?
¿Se hicieron amigos en el agua o de surfear?
De surfear, de vista, de conocernos de vista. Y en pandemia dijimos, bueno, ¿qué hacemos?
Ah, pandemia recién.
Claro.
Lo habían hecho antes.
No, en pandemia, como cuando se empezó a se podía salir un poquito, vivíamos cerca. Sí. Entonces, bueno, él es carpintero y empezamos a hacer una cabaña en el taller. Pero la particularidad es que son tiny house, o sea, tienen ruedas.
Son divinas. Son tiny house.
Sí.
Más que cabañas, son tiny house.
Sí.
Pero es increíble cómo está distribuido todo ahí adentro.
Y sí, porque en realidad está pensado para personas que vienen a surfear, para personas dinámicas, porque bueno, no hay camas, son entrepisos con colchones, pero bueno, son para cuatro. La ducha es perfecta.
Y se ve el mar desde ahí, ¿no?
Y se ve el mar desde desde la ducha y desde la cabaña.
No,
pero me da risa
qué
porque
bueno.
Sí, porque ves el mar, está buenísimo. Pero bueno, tiene que ver con los sueños, o sea. Por eso yo me compré esa tierra ahí, porque pensaba hacerme mi casa. Pero bueno, no tenía la economía para hacerme mi casa. Y bueno, salió un socio, un amigo que también tenía ganas de hacer algo, y juntamos las energías. Y salió a hacer ese proyecto.
Están buenísimas las cabañas.
Y bueno, y las llevamos con la camioneta.
Súper recomendable. ¿Con la camioneta?
Sí, la enganchamos.
Claro,
Claro.
Y las hace él, ¿no?
Sí.
Están
buenísimas. Yo pinté.
Son divinas, me encanta todos los colores que usaron, todos detallitos tienen, y todo está distribuido de una manera perfecta.
Bueno, y adentro está decorado con pósters históricos. Los pósters de los campeonatos del Roxy, del Ripcar.
Mira qué bueno.
Sí.
Divino.
Sí,
es un buen point para las chicas que vienen afuera y quieren venir a pasar el fin de semana o la semana, lo que sea. La verdad que es súper recomendable. ¿Cómo es la página?
En Instagram es Tribu de Mar y Montaña, no con ñ porque no existe la ñ. Pero
Tribu
bueno,
de Mar y Montaña, ya saben, chicas, lo pueden.
Sí, porque estamos soñando con ir a la montaña con las cabañas también.
Ah, por está eso. Buenísimo, sí, ni hablar.
Sí. Pero bueno, sí, es lindo.
Aparte están frente a una playa divina.
Sí.
Están acantilados, es una de las playas más bellas que tiene Mar del Plata.
Sí.
Yo me acuerdo de vivir afuera, venir a los acantilados, sentarme ahí en el mar y mirar la cantidad y decir, ¡guau! Wow. Como vos lo que dijiste, lo de La Serena, porque es lo mismo, ¿no?
Sí.
Decir, ¡qué lindo lugar! Este es un paraíso.
No, y aparte es una energía el acantilado. ¿Sabés qué es lo que yo veo que falla Mar del Plata con el surf? Falla el encuentro. Acá tiene que haber como en Brasil. Tiene que haber festivales donde la gente comparta...
Había antes.
Claro,
Pero ¿cómo? Si hicimos un festival de mujeres ahora.
Bueno, pero arrancaste ahora. Bueno, por eso quiero que eso...
Los hacíamos... Bueno, el primero que hicimos fue en el 98, ¿no? 96. ¿Te acordás del campeonato femenino?
No, yo no.
Encuentro femenino, sí, con Carola Ciordia.
Con Pilar Benedito.
Sí, ¿te acordás? Los primeros, segundo, tercero, hicimos tres, después se cortó un poco, después vinieron los Roxy, después los Ripcourt, se cortó y ahora estamos con los de surferas. El de Chevrolet este año, el año pasado hicimos uno que fue pequeño, pero fue re lindo.
Bueno, pero eso es lo más lindo que hay.
Son encuentros de mujeres. Sí.
Porque te sentís contenido, sentís que estás en una red.
Divertido, conoces otras chicas que están en la misma.
Exacto.
La idea es que haya marcas que lo sponsoren para que las chicas que nunca surfearon puedan, por ejemplo, hacer una clínica, haya sorteos, música, y todas las participantes se diviertan.
Sí.
O sea,
que no quede
pasar
que...
un día de playa,
claro,
entre todas y conocerse, ¿no? Creo que eso es súper, súper importante.
Sí. Bueno, me parece bárbaro.
Conocer las playas también. O sea, el año pasado lo hicimos en Chapa 5, que es la playa donde a veces damos clases. Que es una playa también para principiantes, está buena, la parte donde hay donde está el banco de arena. Es una playa, cuando el mar está chico, está bueno para que vayan a surfear ahí. Es amigable la playa. Cuando el mar está grande, no es tan amigable. Esa es la realidad.
Bueno, yo te he visto ahí con las chicas. Sí.
Las espumas, ideales, pero cuando el mar, lo ideal ahí para entrar y agarrar tu ola, si el mar está chico, es una playa divina, es un caramelo.
Sí.
Chapa 4, ya el Hotel 4 no es lo mismo.
No,
es más
no.
Heavy. Es mucho más heavy la ola. Y hay mucha más gente que está como más... son más... Como la ola es más heavy, hay otro nivel de surf. Entonces, meterse en un nivel de surf que no es el adecuado puede resultar incómodo, ¿no? Incómodo, te puedes asustar, te puede agarrar miedo. ¿Qué otra playa? Bueno, tenemos un gap entre acantilados. Después tenemos Luna Roja.
Bueno, pero Luna Roja es muy linda playa, pero tiene un solo pico.
Tiene un solo pico y siempre hay gente.
Esa es la realidad. Esa es la realidad.
Pero la
playa es divina, el lugar es precioso.
Hay estacionamiento, se puede entrar. Ahora creo que no sé si están cobrando estacionamiento.
No, la verdad que no sé. Pero bueno, nada. O sea, es preferible pagar un poquitito, pero sabes que tu auto está seguro.
Y una cosa, en acantilados les quiero contar también que hay un lugar donde se puede estacionar que... Ahora no hay cuidador, pero es ahí en San Carlos. Pues es la única playa de acantilados que puedes entrar con el auto hasta el estacionamiento. Las otras tenés que dejarlo de la ruta, del lado de enfrente, porque va a poner multa, ¿viste?
Sí.
No, a poner multas.
Vos sabés que el tema del estacionamiento en el acantilado es por una cuestión de preservación del acantilado. Lo hicieron para eso. Porque, bueno, se desmoronó en algunos lugares, entonces... Quedó San Carlos como único lugar donde sí podés dejar el auto.
Y después, bueno, de ahí tenemos la próxima playa, sería La Parena, que es una playa media más heavy porque tiene piedras, la bajada se torna re heavy si está patinoso. Después viene
No hablemos ni la paloma ni la nombre.
No, la paloma ni la nombre porque, bueno, la bajada y la subida...
Sí, olvídate.
Es para...
Alpinistas.
Sí, más o menos. Y después tenemos Paradise, que también hay muchas rocas abajo, no es una playa para aprendices. Cruz del Sur.
Cruz del Sur, Redondo.
Redondo. Ahí el auto lo puedes dejar ahora en Chapita, que es un nuevo food truck que hay ahí justo en Cruz del Sur. Después tenemos un montón de playas. Chapa. Después llega Chapa. O sea,
sí, después
Chapa,
llegan todas las partes de los hoteles.
Los hoteles.
Sí.
Los hoteles de Chapa. Creo que ahí cubrimos bastante bien. Otro día hablamos de Miramar. Carola, ¿qué llevas a la playa cuando vas a surfear?
El kiver de invierno, indispensable, un bidón con agua caliente.
Muy bien.
Indispensable.
Indispensable.
Es más, lo llevo en el auto y lo abrigo.
Para que no se enfríe.
Para que no se enfríe.
Totalmente.
No, pero indispensable. Y ¿sabes qué? Mate no, té. Té caliente, un té que esté hecho con jengibre. Porque te levanta un calor interno, sí, la temperatura.
Está bueno eso, ¿eh?
Entonces salís del mar y te tomás un té y está buenísimo. Para mí es indispensable. Miel, limón, jengibre. Bueno, las botas.
Sí.
Los guantes. Sí. Yo todavía no estoy usando guantes.
Yo me parece que me los voy a poner la próxima, porque ahí me congelé las manos y ayer también.
Bueno, hay que tener cuidado con el tema de la artritis, sí, la artrosis. Bueno, artrosis no, pero artritis.
Nosotros somos, por ahí, si sos joven o tenés frío, ¿viste? Pero ya.
Y pero hay que cuidar todo. Sí. Hay gente. Yo nunca usé capucha.
¿No? ¿Nunca en tu vida?
En mi vida usé capucha. Increíble, ¿no?
No lo puedo creer.
Pero lo nombro, es parte del kiver, pero yo no. Ni siquiera tengo capucha.
Yo me compré un traje con capucha.
Igual. Claro, bueno, mi traje, los que tengo justo no tienen capucha. Igual, esto es algo mío, que yo no uso capucha. Fundamental los oídos, el agua fría, ese viento.
¿Te pones tapones?
No, pero lo dijo, o sea, sé, soy consciente lo importante que es el cuidado del oído.
Sí.
Es súper importante.
Bueno, los surfistas les crece un cartílago. O sea, una vez me agarré una infección de oídos en Bali, la única que tuve en mi vida, y cuando me miraron el ojo...
El oído,
vos sabés que me decía, pero tenés como una cosa crecida, ¿viste? Claro, tengo el cartílago del surfista, que es el cartílago que te crece.
Mirá.
Re loco. Vos seguramente lo tenés, pero no sabés.
Claro.
Yo no sabía.
Pero bueno, pero viste, yo me hago mis cuestionamientos. El tema de la capucha, también, viste, la cabeza fría, viste, te mojaste y te pega el vientito.
Yo capucha, no tengo pelo.
Pero bueno, ¿qué más? Los guantes, la bota, el leash, bueno, la pita, la parafina para la tabla.
La parafina, agua fría, mucha ropa para después cuando salgo del agua.
Sí,
a mí me gusta tener los pies calientes.
Sí, 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 un cambiador, algún poncho para...
El poncho indispensable, el poncho de surferas, el que quieras tener, pero un poncho indispensable. Prefiero los ponchos que son de algodón. Particularmente, porque los otros no me secan. Los ponchos que no son de algodón, hay unos ponchos que son como de acrílico,
sí,
no me secan.
Bueno, yo tengo uno de toalla.
Claro, de toalla, de algodón.
Sí, 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 yo necesito de toalla.
Que hay unos que ahora hacen de todo, poncho de, tienen un montón de diferentes tipos de ponchos. A mí me gustan esos de toalla, de algodón. ¿Qué más? Bueno, una cosa que yo me pongo es una cremita en el pelo o algo.
Bueno.
Pues salgo del agua y tengo los pelos así que parecen duros y que para desenredarme mi pelo súper finito, a mí me gusta ponerme la crema así.
Sí, yo me pongo crema de peinar.
Y gorro.
Sí, sí, sí. Bueno, yo no uso, pero... Y crema en la cara, me pongo un montón de crema.
Sí,
un montón de
mirá.
Crema.
Porque viste que el pelo se te cae, o sea, cuando surfeas mucho, el pelo se te cae.
¿No se
te cae a vos?
No. A mí no. Sí. No, pero yo me cuido un montón. O sea, me pongo un montón de crema en el pelo. No pensé que íbamos a hablar del kiver.
No, pero es importante. Estética,
pero sí, pero y la boca, manteca de cacao. Oh,
sí,
full.
Tengo los labios hechos
plata. No, eso sí es... No.
Nosotras... Esas son cosas, son detallitos, pero viste que hay mujeres que les gusta con las cositas. Tenés auto, te lleva las cosas. Vas en bicicleta, bueno, ahí vas viendo que llevas y que no llevas.
Sí, pero una crema, viste, y la crema cuando salís del agua, yo me vuelvo a meter crema en las manos, en la cara, me hago masaje con crema, cosa de nada, entrar en calor. Bueno, hoy hice eso, igual hoy el día estaba buenísimo.
20
pero
grados.
ya lo tengo y mañana parece que va a ser idem.
¿En serio?
Sí,
qué
sí.
Buena noticia, bueno, buenísimo.
Pero bueno, me parece que va a estar noreste el viento, así que veremos.
Bueno, nos queda, vamos a ir cerrando un poco
la
charla.
Nos fuimos por todos lados.
Yo creo que nos fuimos por todos lados. Igual esto da, viste, para hablar y seguir hablando, o sea,
bueno, ¿sabes
a mí me encantaría que me cuentes en algún momento o charlar un poco sobre los viajes, porque vos sos una mujer que viaja sola.
Sí, mi primer viaje, mi primer surf trip lo hice sola.
Que vos pensás que no hay muchas mujeres que se animen a viajar solas. Yo soy de las que viajaba sola.
Sí, también. Vos también. Sí, sí, sí.
Y bueno, eran otras épocas también, más heavy.
Más heavy, ahora, no había celular.
Ahora re fácil.
No había celular.
No había ni nada, no, ni mail, o sea, WhatsApp, olvídate, todo eso.
Sí, 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 sí.
Pero bueno, estaría bueno algún día hablar sobre eso, pero contame así un poco del viaje último. Fuiste a un campeonato hace re poco, hace menos de un
mes.
En marzo.
Sí.
A un lugar de...
Me fui a Santos.
¿Santos? ¿Dónde queda?
Santos es en el estado de Sao Paulo. Más o menos eran como 3.000 kilómetros de acá.
¿Y qué fuiste, en avión?
No, me fui en auto. Porque
ya sé, te pregunté.
Justamente. O sea, uno de mis sueños era viajar con mi tabla en mi auto. O sea, yo tengo un auto que puedo llevar la tabla adentro, si quiero.
Buenísimo.
Entonces, bueno, yo venía hacía varios veranos amagando. Y justo vi, no me acuerdo en dónde, yo estoy en un grupo de longboarders de Río Janeiro. Porque, en un viaje, claro, quedé en un grupo de chicas de longboarders de allá y, bueno, no me fui nunca de ese grupo. Y entonces publicaron que hacían un festival de longboard en Santos.
Sí.
Y eran 120 longboarders anotadas.
No.
Y yo dije, yo tengo que ir.
¿De todo Brasil o no?
Sí, de
¿o
todo Brasil, de todo Brasil, de Uruguay también fueron. Genial. Sí, sí, sí. Dije, yo tengo que ir.
Claro.
Y dije, bueno, listo, bueno, me propongo esa meta, irme a Santos.
¿Y te fuiste?
Y me fui.
¿Y qué tal manejar? ¿Cuántos eran kilómetros? ¿3.000 kilómetros?
3.000.
¿Cuánto 3.000. Tiempo tardaste?
No, bueno, cuando se me ocurre hacer este viaje, otras chicas en otro vehículo fueron en su vehículo y yo en el mío, así que éramos dos vehículos en la ruta. Que también,
caravana.
Eso es más, acompaña más.
Sí.
Y tardamos en llegar a Santos y tardamos. Porque son 2 días para llegar a Florianópolis. Hay que hacer noche.
Sí.
Pero el tema es la ruta de Florianópolis a Santos.
Sí,
es una ruta sinuosa, llena de camiones, subidas y bajadas. Y nos tocó mucha tormenta. Pero bueno, el festival, increíble, 120 chicas con longboard.
Qué bueno.
Fue increíble.
Qué divertido.
Sí.
¿Y cómo estaban las olas?
Las olas el primer día estaban buenísimas. Santos es una playa de puerto, es un puerto Santos, es el puerto de Sao Paulo. Y es una playa muy sucia. Lamentablemente, o sea, yo nunca había surfeado con basura flotando en el agua.
¿En serio? Wow.
Sí. Mucha impresión. Y... bueno, el festival estuvo bueno. La batería que me tocó a mí, como corrí en categoría profesional.
¿En serio?
Sí,
wow.
En serio, sí. Pero bueno, armaron las categorías.
¿Había muchas
así.
Categorías?
Sí, había varias. Había cajunas, había principiantes. Mirá, sí. Es que eran 120.
Claro, un montón.
Bueno, no quedé, no pasé la batería. Pero bueno, por lo menos participé.
Es
de
una experiencia.
Sí, experimenté eso. Y estuvo bueno mi conexión porque de ahí fui a otro festival en Garopaba, otro festival de longboard.
¿En serio?
Sí,
no
sí,
te
sí.
puedo creer.
Bueno, fuimos con estas chicas, las tres, nos fuimos para el otro festival.
Sí.
Pero este festival era mixto y era muy divertido porque eran baterías de 10 longboarders que entraban y bueno, cada uno hacía cosas, pero lo lindo es que ahí ves muchos longboards, ves gente que lleva cosas que tienen que ver con el surf. Ves fabricantes de quillas, fabricantes de fundas. Estás metido dentro de
toda
la
una comunidad.
Exactamente. Sí. Todo el mundo hablando de lo mismo, olas para longboarders. Entonces, es súper interesante.
Qué bueno, qué divertido.
¿Y
viste algo así que te... Ahora quiero que me cuentes si viste algo que te llamó la atención así como... ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del campeonato de mujeres que viviste?
Impresionante la participación, mujeres de todas las edades. Había una mujer de 70 y tantos años participando, había chicas de 14, cualquier edad, cualquier condición, me pareció fabuloso. Me pareció increíble la convocatoria.
Sí. Bueno, Brasil es un país, hay muchos surfistas, es muy amplio.
Es muy amplio y es muy popular el surf.
Claro.
Acá no es tan popular. Acá, bueno, porque estamos en Mar del Plata, pero...
No, pero ellos tienen los centros de entrenamiento de Brasil, Bueno, el gobierno cómo participa también.
Bueno, vinieron las autoridades de Santos para, con todo un discurso, toda una ceremonia. Fue algo muy, muy extraño, ¿no? Esta cosa, y festival femenino. O sea, era como para
fomentar el ser femenino.
Sí, tenía una leyenda, que era la mujer está en el lugar que ella quiere, una cosa así.
Ah, qué bueno.
En portugués, ¿no?
¿Vos hablas portugués?
Un poquito.
Un poquito.
Me desenvuelvo, sí, me gusta mucho Brasil, me gusta mucho.
¿Has viajado mucho Brasil ya?
Y viajé tanto por Brasil que me perdí de viajar por otros lugares. Ajá. Sí, viajé mucho. Y me gusta mucho una playa que está en Río de Janeiro, que es de Lombor, que es Praia da Macumba.
Ah, sí.
Que es a 50 kilómetros de Río de Janeiro.
¿Qué tiene?
Y es una ola, primero que es...
Hace calor.
Qué lindo. Hace calor y la ola es para Lombor. Y ves Lombors en el agua. No hay tablas cortas, no hay stand-up paddle, no hay nada. Hay Lombors.
Claro.
Y la ola es una ola media gorda, no es chupada, no es tal vez la ola que a vos te gusta, pero es una ola con recorrido, con un poco de desafío, porque a veces entra grande la ola.
Me gusta la ola de Lombor, estoy por viajar a un lugar de ola de Lombor, también hay otras olas, pero...
Pero bueno, me gusta mucho Brasil, me he sacrificado mucho, porque me he quedado tanto en Brasil que digo, pero tengo que ir a otro lado.
Pero viajaste bastante al Pacífico también.
Sí, bueno, a Perú repetí un montón. Sí. Perú es otro mar. El Pacífico te da otro aprendizaje.
Sí.
Y creo que Perú tiene mejor nivel de olas que Brasil.
Sí, yo creo. Lo que pasa es que Perú es más frío. Tenés que irte muy al norte para que no te agarre la corriente Humboldt.
Exactamente.
Pero Perú es lindo, me encanta.
¿Y la comida?
Uf, buenísima.
Bueno, Perú es un destino accesible económicamente para nosotros en este momento.
Sí.
La verdad que me parece que es como accesible.
Ahora hay un viaje, pasó el chivo de paso.
Hay un viaje, tenés
que
razón.
Que lo hace mi hermano Dani.
No, a Lobitos y a Lobitos y Máncora.
Y Máncora, que justo, o sea, son hay los lugares cálidos de Perú.
Sí. No, Máncora es un sueño. Máncora, Lobitos.
Yo en Máncora estuve 3 meses viviendo en una carpa en esa época, que y ahora no podés hacerlo.
Yo te creo, Moira, porque vos...
Dios mío.
Porque yo no sé, pero yo sé un montón de cosas. Sí, te he visto bajar con bolsa venir de Chile.
Qué divertido, qué divertido. Me encantaba Máncora. Ahora me dijeron que se transformó en, bueno, no, un pueblo más grande, ¿no? Era nada, era la nada. Antes.
Bueno, pero está la olita esa que es hermosa.
Qué divina que es esa ola.
La verdad que Lobitos y Máncora es
también. Sí, sí, es sí, recomendable el viaje ese, porque es un lugar muy particular, es árido, la comida es muy rica y bueno, el grupo con el que va Dani, que está armando con Surf Trip Miramar y la Escuela de Surf y Arte, para las que quieran averiguar, es un grupo mixto, divino, que están armando y...
No, la verdad que es un muy buen viaje. Yo Perú lo recomiendo. Yo aprendí a correr izquierdas en Perú. Yo no sabía correr izquierdas.
Yo aprendí a surfear en Perú también, la verdad.
A mí me levantó un montón y me...
Crecí, el surf creció.
Sí, sí, sí.
Avanzó.
No, pero Lobitos soñado.
Sí. Bueno, Carola, un gusto enorme, enorme. Gracias por venir. Gracias por animarte a este primer episodio. Que haya muchos más.
Bueno, una buena charla.
Ojalá que las chicas se lleven.
Sí, ojalá que sí. Y bueno, si me ven en el agua, no me hablen mucho. Yo te sonrío y punto.
Después del agua la pueden atosigar con preguntas. Pero bueno, muchísimas gracias por venir. Es un honor para mí.
No, para mí, sí, hace muchos años que nos conocemos.
Sí.
Y hemos tenido experiencias.
Sí, muchas.
Sí, en serio. Buenísimo. Yo te agradezco un montón que me hayas convocado, porque tal vez algo de como porteña sirve.
Bueno, un beso para todas las chicas.
Bueno, chicas.
Y muchas gracias a todas por seguirnos, ¿eh? Que siga creciendo. Aloha. Thank you.